Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el fenómeno de la Niña. Según estimaciones, existe un 60% de probabilidad de que el fenómeno de la Niña se desarrolle entre los meses de julio, agosto y septiembre, por lo cual se pronostica que para este 2024 la temporada de huracanes sea mayor que en otros años, por lo cual es importante conocer en qué consiste este fenómeno y qué alcances podría tener. Y para abordar este tema tenemos invitada a la doctora Cristian Domínguez Sarmiento. Bienvenida, doctora.
Hola, un gusto saludar a todo tu auditorio.
Cristian Domínguez Sarmiento es maestra y doctora en Ciencias de la Tierra por el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Actualmente es investigadora en la misma institución. Pues doctora Cristian, un gusto que esté de nuevo aquí participando, esta vez pues con este tema tan interesante que precisamente como sabemos ya empieza la época de lluvia y pues bueno, qué mejor que hablar precisamente del fenómeno de la Niña. Para iniciar, doctora, quisiera que nos comente qué es el fenómeno de la Niña y cuáles son sus características.
Es una pregunta muy interesante porque pues hemos estado inmersos estos años en que si es niño o niña y pues siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué son? Entonces, la Niña pertenece a una oscilación que se llama El Niño Oscilación del Sur. Ese es el nombre completo. Y esta oscilación tiene tres fases. Una es la fase caliente, que se caracteriza por anomalías en la temperatura de la superficie del mar que está en el Pacífico tropical. Cuando tenemos estas temperaturas calientes, le llamamos El Niño. Y cuando tenemos temperaturas frías, le llamamos La Niña. Ahora bien, pues, ¿por qué nos debería de interesar algo que pasa hasta el Pacífico tropical? Es porque se cambian los vientos y todas las circulaciones que regularmente tenemos a nivel mundial y pues en ello está involucrado el país. Entonces las características de la Niña se centran en ver que vamos a tener un océano Pacífico mucho más frío, específicamente en la parte tropical. Y después, dependiendo de la temporada, si va a ser, por ejemplo, verano o si va a ser invierno, vamos a tener diferentes respuestas. Si es verano, vamos a tener, como ahorita lo que vamos a enfrentar, pues vamos a tener muchísimas lluvias en el centro sur del país. Y si es invierno, pues regularmente lo que vemos es sequía en la parte norte del país.
Ahora bien, platíquenos un poco sobre las consecuencias precisamente de la Niña. Y bueno, pues ahora sí que lo que todos estamos interesados en conocer, ¿no? ¿Qué se espera este año con el fenómeno de la Niña? ¿Habrá más lluvia? Ahorita nos decía que va a haber lluvia en el centro, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el norte?
Pues son unas excelentes preguntas. Por ahora la Niña está programada que va, bueno, pronosticado que va a existir desde lo que es julio hasta más o menos diciembre. Y con ello casi cubre todo lo que es la temporada de lluvias. Durante la Niña, en verano, pues lo que esperamos es que llueva mucho más, principalmente en el centro sur del país y en todos los estados costeros de la vertiente del norte. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué va a llover más? Pues específicamente es porque esperamos que la temporada ciclónica tropical en el Océano Atlántico sea mucho más activa. Es decir, en promedio tenemos 14 ciclones tropicales cada año y con los años que se caracterizan por ser la Niña, pues esperamos que este número se incremente. Entonces, para este año tenemos pronosticado entre 22 y 24 ciclones tropicales, de los cuales pues aumenta la probabilidad de que por lo menos uno o dos toquen tierra en lo que es la península de Yucatán, Veracruz, Tabasco y también parte de Tamaulipas, pudiendo afectar hasta el noreste, ¿no? Como es pues los estados de Nuevo León, incluso hasta Coahuila, que es más en el centro. Entonces, pues eso es lo que esperaríamos específicamente durante el verano en estas lluvias. Ahora, pues dirán los radioescuchas, ¿y qué me espera para invierno? Pues aún no lo sabemos porque el pronóstico dice que por lo menos vamos a tener hasta diciembre la Niña. Entonces habría que checar en octubre, saber si la Niña va a seguir para ver qué es lo que nos espera en invierno.
Muy bien, doctora. Y ahora bien, de estos que comentaba, de estos fenómenos meteorológicos que van a impactar precisamente a México, ¿hay alguno sí exactamente que ya se sepa bien que va a llegar? O sea, dijo, hablaba de 14, ¿no? Pero ¿ese ya es el número exacto o probablemente sean más?
Varía mucho. O sea, no sabemos hasta ahora cuántos exactamente van a tocar tierra. Lo que te puedo decir que hemos visto en las investigaciones que realizamos en el instituto es que aumenta la probabilidad de que exista por lo menos uno que tenga una trayectoria recta, bueno, entre recta un poco inclinada, que se forme en el Mar Caribe, atraviese lo que es la península de Yucatán, se vaya por el Golfo de México y pueda tocar tierra lo que es Tamaulipas, incluso llegando hasta el estado de Nuevo León. Eso es lo que se sabe durante años la niña, que este tipo de trayectorias pues son más comunes durante años la niña. Ahora, también es importante mencionar que, pues bueno, se pueden formar tanto en el Golfo de México como en el Mar Caribe, ¿no? Entonces, pues con los años la niña aumenta mucho más la actividad y por eso es que está pronosticado entre 22 y 24 en todo el Océano Atlántico. Eso no quiere decir que todos vayan para México, pero pues al ser un número mayor que 14, que es el promedio, pues obviamente nosotros estamos inmersos ahí en el Golfo de México y Mar Caribe, entonces tenemos más probabilidad de que existan varios, ¿no? Por lo menos uno o dos.
Les recuerdo que estamos conversando con la doctora en Ciencias de la Tierra, Cristian Domínguez Sarmiento, sobre el fenómeno de la Niña. También les recuerdo que si quieren escuchar alguno de nuestros programas pasados, pueden hacerlo en imer.mx/programas. Doctora, también me gustaría saber o que nos pudiera explicar cuál es la diferencia básicamente entre una depresión tropical, una tormenta tropical y un huracán. ¿Cuáles son las diferencias, doctora?
Esa es una pregunta bien interesante. Todos pertenecen a una misma familia. Son la familia de los ciclones tropicales, que digamos son sistemas que son bajas presiones, es decir, que tienen un centro cálido, hay temperaturas calientes en su centro y que provocan convección. Eso es un ciclón tropical. Ahora bien, la diferencia entre cada uno de ellos, pues básicamente es el viento que ellos alcanzan. Por ejemplo, la depresión pues se clasifica de acuerdo a la escala Saffir-Simpson, que se creó en 1970 por el meteorólogo Simpson y por el ingeniero Saffir. Y ellos clasificaron estos ciclones tropicales dependiendo del viento que tenemos en superficie, más o menos a unos 10 metros de altura desde la superficie. Y la depresión tropical alcanza menos de 64 kilómetros por hora. Y la tormenta tropical, por ejemplo, va de 64 kilómetros por hora hasta 118 kilómetros por hora. Y de ahí los huracanes, pues son bien conocidos, va desde la categoría 1 hasta la categoría 5. Y otra vez, pues dependiendo mucho de los vientos que alcanzan, ¿no? Por ejemplo, la categoría 5 es cuando alcanzan más de 252 kilómetros por hora. Es decir, van más rápido que nuestros carros.
Sí, ya vi que sí. Y ahora bien, esta evolución se da precisamente, ¿cómo es que van evolucionando estos huracanes? Vaya, ¿cómo es que pasa de la tormenta tropical al huracán? ¿Es precisamente porque se alimenta, digamos, más del calor que hay o de la humedad?
Es una pregunta súper interesante porque depende de muchísimos factores. Como es un sistema que depende tanto de la atmósfera como del océano, entonces hay un montón de factores involucrados. Por ejemplo, si está muy seco el ambiente o si tenemos una atmósfera muy seca, no se te va a formar las nubes, o sea, no va a haber convección, por ejemplo, ¿no? Que es lo que caracteriza a los ciclones, que son nubes muy grandotas que producen muchísima lluvia y vientos. También necesitamos temperaturas de la superficie del mar pues bastante calientes, ¿no? Por recordar Otis, por ejemplo, cómo se formó todo ese ciclón tropical, pues fue porque había un montón de temperaturas bien calientes del lado del Pacífico. Entonces siempre en los océanos necesitamos que tenga temperaturas de más de 27 grados Celsius. Y también necesitamos que los vientos que hay, por ejemplo, en la atmósfera no sean tan intensos, porque si no, haz de cuenta que le cortan el desarrollo a la nube y entonces no se puede desarrollar de manera adecuada. Entonces sí son varios factores que tienen que existir al momento de que se forme un ciclón tropical y obviamente para que evolucione, pues también tienen que existir las condiciones favorables, ¿no? Como es la humedad, la temperatura de la superficie del mar y estos vientos que nosotros los conocemos como cizalla, pero que realmente trata de que pues estos vientos permitan a la nube desarrollarse.
Muy bien, doctor. Bueno, pues también es importante conocer pues toda esta información, ¿no? Sobre todo para entender precisamente pues un poco más sobre todos estos fenómenos meteorológicos. Ahora bien, ¿alguna recomendación que considere pues importante para los radioescuchas y la población en general, pues que deben tener en cuenta ante estos fenómenos meteorológicos?
Pues nosotros como ciudadanía debemos de hacerle caso a las autoridades, que principalmente son las oficiales, que es Protección Civil, de cada uno de los estados, a Conagua, con los pronósticos, y debemos estar al pendiente pues todos los días de si va a llover o no va a llover en nuestra región. Incluso en la Ciudad de México, que si bien sabemos que aquí no tocan tierra los ciclones tropicales, pero sí puede haber mucha actividad de lluvias, por ejemplo, en todos estos meses que nosotros sabemos que existen las lluvias que va desde junio hasta noviembre, pues esta, digamos, actividad también puede ser mucho más intensa porque hay muchas entradas de humedad, hay mucha cantidad, digamos, de humedad que viene del Golfo y del Mar Caribe que puede llegar hasta acá y entonces pueden ocasionarse más lluvias. Entonces, todo el tiempo hay que estar informados de si va a llover o no va a llover y atender a las recomendaciones de Protección Civil, que bueno, dependen, ¿no? A qué nos enfrentamos. Si es a una lluvia, sabiendo que nuestra región pues se puede inundar, por ejemplo, pues estar primero prevenidos con el pronóstico y si vemos que se está inundando, pues entonces es llamar a todo lo que tiene que ver con Protección Civil para que atiendan esa inundación y vayan a desasolvar, por ejemplo, alguna coladera o que nosotros no salgamos de nuestras casas o que apaguemos, por ejemplo, todos los aparatos eléctricos para que pues no ocurra ningún, pues digamos, accidente de que alguien se electrocute o cosas por el estilo.
Claro, no son muy buenas las recomendaciones y lo que dice, ¿no? Estar muy atentos a las indicaciones de las autoridades precisamente para, pues, evitar que pues, vaya a generarse un problema mayor, ¿no? Doctora, por último, ¿de dónde salen los nombres de los huracanes?
Esa es una pregunta súper interesante porque regularmente la gente cree que quien los descubre es el nombre que se le pone, ¿no? Entonces está bien interesante esa pregunta. Lo que en realidad pasa es que la NOAA, que digamos es el organismo encargado de estar monitoreando los ciclones tropicales de este lado del mundo, o sea, todo lo que involucra el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, pues la NOAA emite listas previas a que a esta temporada del 2024, por ejemplo, ya tiene una lista de nombres que se van repitiendo cada 6 años. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos repitiendo para este año los nombres que ocurrieron en el 2018. Y hay una alternancia entre nombres masculinos y nombres femeninos. Sin embargo, es importante mencionar que cuando ocurre uno que es muy desastroso, que puede ser un categoría 5, como lo fue en su momento Wilma del 2005, Katrina del 2005, Gilberto del 88, Otis del año pasado, en el 2023, pues se retiran esos nombres y se sustituyen por otros que inicien pues con la misma letra. Entonces ya hay listas predefinidas que se van repitiendo cada 6 años en ambas cuencas, tanto en el Atlántico como en el Pacífico.
Muy bien, doctor. No, pues qué dato tan interesante, doctor. Le agradecemos mucho por su participación.
Un gusto haber platicado contigo y un saludo a todo tu auditorio.
Muchas gracias, doctora. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página que es en Facebook Terramar Radio o a través de nuestra web que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
Presentó Terramar.